El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos lista en línea telefónica Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara y también nuestro compañero en Estación de las Noticias. Así que adelante, Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, también para todo el auditorio y deseando también un pronto regreso y unas prósperas vacaciones a Griselda. La economía mexicana sigue presentando signos que demuestran su estancamiento y que denotan preocupación. En primer lugar, el viernes conocimos el dato del IGAE para el mes de septiembre, en donde confirmamos un retroceso mensual de 0.6%, mismo que se repite a tasa anual. Esta no es la mayor caída que ha registrado este indicador en años recientes. Por ejemplo, en agosto de 2023, este tuvo una caída de 1% a tasa anual, pero sí es la más alta desde el mes de diciembre del 24, cuando se observó un retroceso de 0.9%. Vale la pena señalar que el IGAE es un índice que es útil para predecir el comportamiento del PIB, pero no refleja el movimiento de cifras puntuales, como sí lo hace el Producto Interno Bruto, del que podemos obtener un valor total en moneda nacional o extranjera, con lo que podemos comparar el tamaño de la economía y sus crecimientos o retrocesos. También el día de ayer se reveló el dato de inflación para la primera quincena del presente mes, que crece a 3.61%. En el caso del IGAE, el del mes de septiembre, preocupa sobre todo que el sector secundario observa una caída interanual de 3.3%, en contraste de las actividades terciarias que crecen 0.5% y de las primarias que lo hacen a una tasa saludable de 7.4%. Sin embargo, el crecimiento de estos dos sectores no es suficiente para llevar a este índice a terreno positivo. Al hacer el desglose de las actividades que se encuentran agrupadas en el sector secundario, es posible darnos cuenta de algunos focos rojos. La industria de la construcción observa una contracción de 7.2% tasa anual. Desde que el año pasado se terminaron varios contratos de obra pública, este sector no ha recuperado las cuotas de crecimiento que había observado previamente, y en algunos estados como Tabasco el deterioro ya es muy notorio. La siguiente caída pronunciada es la de minería con 3.2%, seguida por las industrias manufactureras con 2.3%, y al final con una reducción más contenida, pero todavía en terreno negativo, el rubro de generación de agua, gas y distribución de electricidad con 0.2%. Es bastante indicativo de la economía que todo el sector se encuentra en números rojos, situación que no ocurría desde la pandemia por COVID-19, pero difícilmente esto se trata de una sorpresa. El país en su conjunto no tiene en este momento capacidad de reinversión en el sector privado y el público ha disminuido el presupuesto que aporta para obras estratégicas, de forma que sin estos y bajo la incertidumbre global no hay estímulos para que la situación se revierta. Hay otras actividades que también enfrentan disminución en sus respectivos sectores, como lo son el hospedaje y la industria restaurantera, con una caída anual de 4.7%. El comercio al por mayor con una de 2.7 o la industria del entretenimiento con un crecimiento neto de 0% anual. Es decir, el sector secundario no es el único que se encuentra en problemas. Diversas actividades resienten la actividad económica actual. Sin embargo, no son sectores completos como sí sucede con todo el secundario. Y contrario al reciente discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde minimizaba la importancia de la medición del PIB como uno que no reflejaba la supuesta fortaleza de la economía mexicana, vale la pena contrastar dicha medición o percepción con otras que desafortunadamente tampoco la hacen ver fuerte. El consumo privado sigue sin crecimiento, el crecimiento a los salarios se ha presentado solo por decreto y sin las transferencias que lleva a cabo el gobierno federal, onerosas y no justamente distribuidas, gran parte de este consumo prácticamente se encontraría en terreno negativo. Paralelo al nulo crecimiento de la economía, en este mes de análisis y en todo el tercer trimestre del año, ¿qué cosas sí crecen? La población en general y particularmente la población de adultos mayores que se hacen acreedores a una pensión y, aunque no se ve reflejado en un mayor gasto, también lo hacen las necesidades de diversos sectores, principalmente salud, educación y seguridad. El crecimiento de la economía lamentablemente es indispensable para lograr presupuestos equilibrados que no hagan indispensable mayor endeudamiento y lo es también para obtener mejoras salariales sostenibles que no sean por decreto y también para retirar de muchas regiones del país la amenaza del crimen organizado. no es responsabilidad única y absoluta del gobierno federal el crecimiento de la economía, pero sí lo es compartida, sí es corresponsable también con el sector privado y definitivamente lo es de propiciar diversas acciones, como en el caso de la seguridad, que en este caso parece que se sigue saliendo de control por la manifestación de algunos sectores, como el transportista, que básicamente contradicen la supuesta fortaleza que observa la presidenta de la el crecimiento o la solidez de la economía nacional. Valdría la pena que la presidenta pudiera asesorarse y no despreciar algunas medidas como el crecimiento del PIB como simplemente como un maquillaje o como aquello que lo hace ver lo hace ver como una medida insuficiente o que no refleja la totalidad del crecimiento del país, como la reducción de la pobreza, que también es un valor importante, pero que sin el crecimiento del PIB, como lo acabo de mencionar, no tendremos ni mayores presupuestos, ni mayor bienestar de la población y, sobre todo, sin la posibilidad de alejar la amenaza del crimen organizado de diversas zonas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Además, el PIB, Juan Pablo, es lo que utilizan el resto de las naciones para medirse unas con otras, ¿no?
Ciertamente, y no nada más las naciones, también algunas otras entidades, regiones, ciudades, etcétera. Simplemente por dar un ejemplo, el área de la Bahía de Estados Unidos, donde se concentran algunas empresas tecnológicas, que básicamente va desde Palo Alto hasta la región norte de San Francisco, nada más esa zona tiene un Producto Interno Bruto equivalente al de nuestro país, y podemos observar la prosperidad de esta región en contra de toda la que se tiene a nivel nacional. Simplemente es una medida objetiva e indispensable también, como lo mencioné. Sin el crecimiento del PIB no podemos seguir sosteniendo las necesidades de pensiones, de salud, de educación y sobre todo de seguridad.
Entendido. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.